Antón Echevarrieta, decano del Colegio de Abogados de Álava, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que cumple un mes en el cargo, ¿no? Fue nombrado pues... 19 de marzo, sí. Hoy es 19 sí, sí. de abril, cumple un mes al frente del Colegio de los Abogados de Álava, que agrupa alrededor de un millar.
Sí, entre colegiados ejercientes y no ejercientes, pues cerca.
Un decano joven también, ¿eh? Es un decano bueno. joven. No sé si refleja un poco la situación de la abogacía en el territorio. ¿Son jóvenes?
Hay de todo. Tenemos abogados jóvenes, abogados ya próximos a la edad de jubilación y abogados también en el tramo medio.
¿Cómo está la profesión?
Bueno, pues como yo creo todas las profesiones en estos tiempos. Es una profesión cambiante, es una profesión que... En cara al ejercicio depende mucho de las normas y las leyes, y como las leyes hemos tenido una época de constante reformas y constante evolución, pues bueno, los abogados también tenemos que adaptarnos a esta nueva situación.
Y no les falta trabajo también, ¿eh? Porque parece no. que cada vez tenemos más conflictos, tanto sobre todo en lo civil, en lo administrativo. Cada vez vivimos en una sociedad más compleja que requiere el recurso de un abogado, porque la ciudadanía de alguna manera se siente un poco perdida.
Sí, la verdad es que estamos en un momento en el que desgraciadamente ocurren muchísimos conflictos y bueno, pues sí que es cierto que nosotros somos un poco como los médicos, en el sentido de que cuando entra la gente a nuestro despacho es porque ocurre algún problema y tenemos que solucionar ese problema, igual que cuando alguien va al médico porque se siente mal, pues porque tiene alguna afección, pues nosotros tratamos en la medida de lo posible siempre intentar solucionar los problemas. Más que
conoce bien el colegio porque ha estado ya en la Junta de Gobierno, sí. Ahora está al frente, pero ya tuvo responsabilidades en la Junta de Gobierno. ¿Qué le gustaría conseguir durante todos estos años que tiene por delante de mandato?
Bueno, pues la verdad es que nosotros lo que nos planteamos es, sobre todo, por ejemplo, a nivel económico, continuar lo que se ha hecho hasta ahora, que considero que mi predecesor lo hizo muy bien. Y en general también yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. Entonces aquí no se trata tampoco de dejar una huella o dejar una marca, sino de continuar en lo que se ha ido haciendo bien. Sí que queremos hacer un esfuerzo en relación, por ejemplo, al tema de formación. Consideramos que, con lo que te comentaba antes, estos tiempos en los que hay un montón de leyes, un montón de normas que van cambiando, es fundamental dar la posibilidad a nuestros colegiados de que tengan el acceso al colegio y el acceso a la formación que les podamos dar de primera mano, porque eso además revertirá en una mayor calidad de los servicios.
La formación, y también es una pelea casi constante del Colegio de Abogados, conseguir unas remuneraciones dignas para los abogados,
sí,
del turno de oficio.
Sí, también, esa es una
reivindicación. Es un viejo tema, una vieja pelea.
Sí,
con...
es una reivindicación histórica. Pero es
con
que
el gobierno vasco, ¿no?
Es una reivindicación justa, porque bueno, yo también estoy adscrito al turno de oficio, soy abogado que pertenezco al turno de oficio, sobre todo por vocación, porque me gusta el servicio y es un servicio que además yo sé que todos los compañeros, no solo de Álava, sino del resto del territorio e incluso del resto del Estado, están ahí por vocación, porque consideran que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Defendemos derechos y libertades fundamentales y sobre todo también ejercitamos los derechos de clientes que no tienen dinero para poder pleitear, y eso constituye una piedra esencial de nuestro sistema y de nuestra sociedad, y consideramos además que se debe remunerar como se debe hacer.
Ahora mismo no consideran que está bien remunerado.
No, consideramos que bueno, en relación a los precios de mercado no llega, vamos, ni por asomo.
¿Cobran por lo menos ya en plazo? Porque también ha sido una de las críticas en el pasado, que recibían el pago por parte de la Administración de Justicia con mucho retraso.
Conseguimos hace unos años que recortaran los plazos, pero ni todo, tenemos una demora de más o menos unos 3-4 meses en los pagos que se hacen de forma trimestral por parte del Gobierno vasco. Y la verdad es que, sobre todo, porque es que consideramos que es un servicio esencial y además es un servicio que se presta con gran calidad. Todas las encuestas siempre han dado una elevada puntuación al servicio que prestan los abogados del turno de oficio. Y consideramos además que es que somos una parte esencial de nuestra sociedad y deben ser retribuidos conforme a la importancia y sobre todo conforme al trabajo que realizan.
¿Cuesta encontrar abogados que quieran entrar en el turno de oficio?
No es cuestión de que cueste encontrar, porque la mayoría...
Claro, con estas condiciones, quiero decir, que a lo
mejor...
Sí,
pero yo lo que también quiero subrayar es que cuando una persona piensa en un abogado de oficio, pues igual también a través de las películas americanas se considera, yo que sé, un abogado de oficio. El típico abogado, pues que no tiene... que acaba de salir de la universidad, que no tiene experiencia, que no tiene capacidad, y bueno, pues como no sabe hacer otra cosa, se mete en el turno de oficio. Esto no funciona así. Esto en la realidad en Euskadi y en cualquier parte de España, los mejores abogados que hay en Vitoria también están metidos en el turno de oficio. Muchísimos abogados que llevan muchísima experiencia, que además llevan casos importantísimos y que están todos los días en los juzgados y tribunales llevando casos, como digo, muy importantes, con grandísimos clientes, luego tienen sus clientes de oficio. Y lo hacen exactamente igual, con la misma dedicación y con la misma profesionalidad. Por lo tanto, no hay una distinción en cuanto a que entra un cliente y si es de oficio o es un cliente particular de pago, el tratamiento es exactamente igual por parte de todos los compañeros. Por eso hay una gran calidad en el servicio. Y el servicio que se presta es de carácter vocacional, más que otra cosa.
¿Qué tipo de casos atiende el turno de oficio? ¿Cambia también el tipo de...?
De todo tipo. Principalmente, bueno, tenemos el servicio de asistencia... El turno penal que asiste a todos los detenidos en Vitoria y en el Partido Judicial de Vitoria y de Amurrio. Luego tenemos diferentes turnos, como el turno civil, que por ejemplo lleva desde separaciones, divorcios, procedimientos de adopción de medidas de mutuo acuerdo, de gente que no tiene recursos, y procedimientos también en relación, ha habido sobre todo con la crisis, muchas ejecuciones hipotecarias, muchas reclamaciones bancarias, en los cuales nuestros compañeros han defendido los intereses de gente que no tenía dinero para pleitear, y hemos tenido que ejercer esa labor de defensa y lo han hecho estupendamente y fantásticamente. Y luego pues todo tipo de turnos, laboral, contencioso administrativo, también para gente que no tiene ayudas, por ejemplo en relación a sus permisos de residencia, a la solicitud de regularización de sus papeles, de todo tipo.
O sea que les toca ver la parte más dura y más difícil de la sociedad, ¿no? Aquellas personas que sufren especialmente las consecuencias de la crisis económica y que además no tienen recursos para defender en muchos casos sus derechos, ¿no?
Por eso digo que nosotros hacemos un esfuerzo, pero más que nada vocacional, porque consideramos que todo el mundo tiene derecho a defenderse y tiene derecho a ejercitar los derechos que considere. Es un derecho básico que todos los abogados de Vitoria lo ejercitan todos los días, los que están en el turno oficio también, y además consideramos por eso que se debe distribuir justamente.
Está revuelto el mundo judicial. El próximo 22 de mayo está convocada una huelga de jueces y fiscales en todo el Estado. Se suman también los jueces y fiscales vascos. Uh-huh. Exigen recuperar el nivel salarial, unas cargas máximas de trabajo, quizá ahora desbordados, y también la modernización de la justicia para garantizar precisamente esa calidad de la justicia y su eficacia. ¿Los abogados apoyan estas movilizaciones y estas reivindicaciones?
Por supuesto que los apoyamos, porque también los jueces pues tienen sus problemas y consideramos que también son una pieza esencial de nuestro sistema jurídico, sistema judicial, y además son unas reivindicaciones que nosotros consideramos que son legítimas y que deben ser atendidas, en este caso, por el gobierno, porque además yo considero, y siempre hemos considerado, que una justicia eficaz y una justicia que esté adecuada a las necesidades de la gente revierte en la situación económica y revierte en lo que es la calidad de vida de las personas.
Los juzgados vascos, y en particular los juzgados alaveses, ¿se pueden considerar privilegiados en este sentido? ¿Funcionan quizá un poquito mejor?
A ver, yo siempre digo que los juzgados funcionan en Vitoria razonablemente bien en comparación con otros partidos judiciales próximos. Y eso nos damos cuenta muchos abogados cuando salimos de aquí y tenemos procedimientos judiciales en otros sitios. Pero sí que es cierto que seguramente habrá márgenes de mejora. Pero no obstante, nosotros tenemos unos juzgados que funcionan, como digo, razonablemente bien, que tienen unos plazos razonables y que tienen unos tiempos adecuados. O bueno, seguro que se puede mejorar. Uh-huh. Y seguro que hay mayor capacidad de mejora, y por parte del gobierno en este caso, seguro que si dotara de más órganos judiciales, si dotara de más profesionales, más juzgados, jueces y magistrados, pues seguramente iría muchísimo mejor. Pero desde luego, desgraciadamente, hay otros partidos judiciales, y tampoco están muy lejos, en los que se nota muchísimo esa carencia de medios.
¿Qué echan de menos cuando tienen que ir a trabajar, a defender un caso en los juzgados de Vitoria-Gasteiz?
Bueno, más
¿algo
que
en particular?
No estrictamente algo en particular. Lo que sí que necesitamos, no por nosotros ni por nuestros clientes, es que la justicia sea rápida, que tenga unos tiempos de respuesta razonables y que sea una justicia de calidad, en el sentido que los jueces sean jueces que sean profesionales, que hagan su trabajo de forma adecuada, y yo creo que en ese sentido aquí en Vitoria no nos podemos quejar porque tenemos muy buenos profesionales.
Sigue sobrando mucho papel en los tribunales, falta llegar a esa digitalización de todos los procesos.
Están en ello y estamos en ello, porque bueno, se está implantando un sistema de digitalización de la justicia que, bueno, pues como todos los sistemas, al principio es complicado. Y máxime cuando estamos hablando de procedimientos judiciales que garantizan derechos fundamentales, y hay que ser muy escrupuloso en cómo se iba implantando esto, porque lo que no se puede hacer es entrar como un elefante en una cacharrería, en el sentido de decir, bueno, vamos a reformarlo todo, vamos a digitalizarlo todo, vamos a poner un sistema en el cual tiene sus fallos, pero claro, estamos hablando de plazos, estamos hablando de derechos, y aquí hay que ir poco a poco para que no se lesionen los derechos de los justiciables.
Porque hay que tener mucho cuidado también con esos datos que se manejan, ¿no? Y que pueden estar por ahí en la red, y que son datos muy, muy íntimos y muy importantes. En muchos casos no se puede correr el riesgo de que haya filtraciones, ¿no?
Sí, por eso digo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, y sobre todo hacer las cosas poco a poco para que este sistema, que yo creo que estamos abocados a que en el futuro funcione de esa manera, porque lo que es las aplicaciones informáticas y la digitalización, yo creo que lo está arrastrando todo, es el futuro. Pues bueno, nosotros creemos que sí, que es el futuro, pero hay que hacerlo de una manera adecuada, hay que hacerlo de una manera responsable, y hay que hacerlo pues poco a poco, con los tiempos adecuados.
La independencia judicial está más cuestionada que nunca, nos da esa impresión. No sé si lo tienen también ustedes.
Nosotros, a ver, yo, una cosa es la independencia de cada juez en su juzgado, y otra cosa es la independencia de los órganos judiciales como órganos que lo que son fiscalizan la organización y la composición de los juzgados.
El Consejo General del Poder Judicial,
Que es una de las reivindicaciones que tienen los jueces y magistrados. Y desde luego, desde fuera sí que da la impresión a veces de que se intenta politizar un poco todo este tema, pero yo puedo, por lo menos por lo que nosotros vemos todos los días, los jueces haciendo su trabajo y haciendo su función jurisdiccional, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pues yo creo que tienen absoluta independencia, y yo no quiero creer, y creo que no será así, que se plieguen decisiones judiciales en favor de unas posiciones políticas u otras.
¿Cree usted en la independencia de los jueces, por tanto, al menos de la mayoría de los jueces?
Sí.
Y al mismo tiempo también los jueces, los fiscales y supongo que los abogados se sienten más presionados que nunca por la exposición mediática también que hay de muchos casos, que ahora mismo, bueno, si abrimos la prensa nos encontramos con cantidad de casos en los juzgados.
Sí, la verdad es que si la justicia protagoniza gran parte de las noticias, la verdad es que vamos mal. En el sentido de que, bueno, pues al final la realidad social que tenemos es la que tenemos. Desgraciadamente hoy en día hay muchísimos procedimientos judiciales que son muy mediáticos. Pero yo siempre creo que lo que hay que hacer es analizar las resoluciones judiciales y los procedimientos judiciales no desde el punto de vista ideológico ni desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Porque una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la realidad política o la realidad social. Y ahí es donde entra la contradicción, porque todos tenemos nuestras opiniones, los periodistas, los políticos, los ciudadanos, pero aplicar las leyes y aplicar criterios jurídicos, que es lo que se tiene que aplicar para arreglar una solución, a veces no casa con esas opiniones.
Y muchas veces eso no se entiende por parte de la ciudadanía en general.
Pues igual a veces no, pero yo creo que lo que hay que hacer es analizar desde el punto de vista jurídico siempre una resolución judicial o un procedimiento judicial para no entrar en errores de percepción.
¿Afecta la labor de los abogados esa exposición mediática cuando tienen que enfrentarse a la defensa, por ejemplo, de un acusado, bueno, pues que no es muy popular, digamos? Estamos pensando en el caso de La Manada, ahora aquí en Vitoria en septiembre va a comenzar ese juicio por ese terrible caso del bebé arrojado por una ventana. ¿Cómo un abogado defensor soporta esa presión social?
Son casos dramáticos y la verdad es que llaman la atención de la opinión pública, y yo desde luego siempre respeto y respetaré a todas las víctimas que han sufrido este tipo de situaciones, y tienen toda nuestra solidaridad, pero es que también hay que tener en cuenta que estamos en un Estado de Derecho, que la Constitución garantiza una serie de derechos y que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Si no, esto sería pues como en la Edad Media, cogerían y... Entonces, aquí lo que hay que respetar siempre es la labor del profesional, que le toca la parte más amarga, pero es que es perfectamente respetable porque es que es su labor. Y nosotros siempre defendemos esa labor, porque está garantizada por la Constitución. Ajá. Nos guste más o nos guste menos. Pero es que ya hay otros operadores que tienen otra función, como es el Ministerio Fiscal, las acciones particulares de intentar que una persona, si ha cometido un delito y lo pueden probar, vaya a prisión y cumpla lo que tenga que cumplir. El abogado tiene otra función, que es defender los intereses de esta persona para garantizar que se cumplen, que se respetan sus derechos. Por lo tanto, sí que es cierto que a veces pues la presión mediática es importante, pero yo creo que hay que respetar la labor que hacen todos estos profesionales, que hacen una grandísima labor y les toca siempre pues la parte más amarga.
Estamos asistiendo tristemente también a cada vez más casos, o al menos así se refleja también en los medios de comunicación, casos de abusos sexuales y otros delitos donde están implicados los menores.
Sí.
¿Lo notan también cuando llegan esos casos al colegio?
Sí, a ver, en Vitoria yo tampoco creo que haya habido una especial situación en relación a lo que comentas, pero sí que ha habido. Y entonces, pues bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos en el sentido de decir, bueno, pues si tenemos que dotar también a través del convenio que tenemos de asistencia a las víctimas, de abogados que asistan y que asesoren a las víctimas de tanto de violencia de género como de víctimas de abusos sexuales, pues lo hacemos también, al igual que los letrados que tienen que hacer la otra función, como decía, la función más amarga. Pero es que esto son las reglas del juego y son las reglas del sistema.
Porque nos hacemos la idea del abogado siempre de haciendo ese trabajo en los tribunales, sí. Pero fuera de los tribunales también los abogados tienen, sí, una importante labor de asesoramiento en múltiples,
además,
asuntos, ¿no?
Yo creo que toda la gente tiene que saber que hay muchísimos procedimientos que no acaban en el juzgado precisamente por la grandísima labor que hacen nuestros compañeros. Por cuanto que hacen una labor de mediación, cuando llega un cliente al despacho planteando un problema, siempre en los problemas hay una parte y otra parte. Que puede ser agraviada, bueno, como sea. La cuestión es que hay una grandísima, un importante porcentaje de casos en los que, por la labor del abogado, mediando, intentando llegar a un acuerdo, si es razonable, con otro profesional o con la parte contraria, se soluciona el problema y se evita el tener que ir a un procedimiento judicial. Y eso se hace muchísimas veces.
Uh-huh. ¿Y en qué parte en esa labor de asesoramiento, por ejemplo, en firmas de contratos,
testamentos,
tanto qué parte supone de la actuación de los abogados del Colegio de Álava?
No te sabría decir, porque nosotros siempre nos movemos en cifras relacionadas con lo que manejamos en estadística, que son los procedimientos judiciales. Pero como te digo, hay un volumen muy importante. Yo, en mi experiencia, y además en otros compañeros que conozco, llevamos muchísimos temas en los que al final no acabamos en el juzgado, porque se llega a acuerdos y también en funciones de asesoramiento, pues desde una persona que viene para asesorarse en relación a su procedimiento, como decías, de testamentaría o
de firmar un contrato, por ejemplo,
sí,
incluso un contrato de trabajo en muchos casos,
contratos de,
¿no?,
trabajo, contratos de arrendamiento de vivienda, de todo tipo.
¿Hay intrusismo en la profesión?
Bueno, nosotros no estamos notando un intrusismo, porque básicamente el abogado tiene que estar habilitado, tiene que estar colegiado y necesita un título universitario. Y para poder ejercer sus labores, sobre todo en el juzgado, solo puede ejercerlas quien es abogado y quien está, por supuesto, colegiado y adscrito a un colegio de abogados.
¿Y son frecuentes las quejas de los clientes ante el Colegio de Abogados por no haberse quedado satisfechos con la actuación de un profesional,
sí,
en un momento dado?
Nosotros sí que recibimos quejas, porque somos el órgano que las tiene que recepcionar, y bueno, pues actuamos en consecuencia, analizamos la situación y vemos si lo que dice esta persona que está reclamando es cierto, pues bueno, se abre un expediente y se analizan esas causas.
Estamos asistiendo también a unos cambios en la forma de darse a conocer los abogados. Cada vez vemos más publicidad en los medios de comunicación de despachos de abogados que invitan a ciudadanos que están en una situación determinada, relacionada, por ejemplo, con todos los abusos en la,
sí,
banca o cuestiones laborales. ¿Qué postura tiene el colegio
a la vez
en relación con esa publicidad?
Siempre y cuando se respete el código deontológico, lo que marca el Estatuto General de la Abogacía, no tenemos ningún problema. Lo que ocurre es que hay veces que, si el compañero no se publicita como debe hacerlo, la información tiene que ser veraz, tiene que ser real, no se puede prometer nada que no se pueda cumplir, o sea, no se puede prometer aquí un 100% de éxito ni cosas de esas. Siempre y cuando se cumplan las normas, yo creo que nosotros como colegio no podemos decir nada. Tenemos que garantizar que se cumplen estas normas para que sea igual para todos.
¿La mala fama de los abogados está justificada?
Yo creo que no, en ningún caso.
En ningún caso.
Es que yo creo que esa mala fama también se debe, como otras cosas que te decía del turno de oficio, sobre todo a las películas y a todas estas situaciones. Pero yo creo que los abogados son un elemento importantísimo en esta sociedad y que además solucionamos muchísimos problemas y sobre todo ayudamos a muchísima gente que en situaciones que realmente lo necesitan.
Antoni Etxebarrieta es el decano del Colegio de Abogados de Álava, recién llegado al cargo. Ahí estará hasta el 2022. Es el plazo que tienen en principio.
Ya veremos, esperemos.
Para el nombramiento. Bueno, tendremos ocasión de irle conociendo mejor. Es que Eskerrik asko. Buenos días.
Gracias.